Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Historiando con mi Sister. Esta es la segunda parte del podcast sobre el tema El Palacio de Lecumberri y la Guerra Sucia en México. Sin más, comencemos. La Guerra Sucia fue una guerra interna entre el gobierno mexicano, gobernado por el PRI, y grupos guerrilleros estudiantiles de izquierda en las décadas de 1960 y 1970, en gran parte bajo las presidencias de Luis Echeverría y José López Portillo. La Guerra Sucia en México se caracterizó por un conjunto de represión política y militar para disolver el movimiento de oposición política y armada contra el Estado mexicano, también llamada Guerra de Baja Intensidad por algunos autores. A diferencia de lo ocurrido en otros países latinoamericanos como Argentina, fue de carácter selectivo y bajo la cobertura de una prensa sometida. La Guerra Sucia de México es un tema poco conocido por la mayoría de la población y también selectivamente poco mencionado por gobiernos actuales. La guerra se caracterizó por una reacción violenta contra el movimiento estudiantil activo en la década de 1960, que terminó en la masacre de Tlatelolco en una manifestación estudiantil de 1968 en la Ciudad de México. Que por cierto, este tema ya lo hemos abordado antes aquí en el podcast, por si te gustaría ir a escucharlo. Y bueno, volviendo al tema, y que según el informe oficial, fueron de 30 a 300 estudiantes los fallecidos, mientras que las fuentes no gubernamentales afirman que eran miles los estudiantes que fueron asesinados. Durante la guerra, las fuerzas gubernamentales llevaron a cabo desapariciones forzadas, estimadas en 1.200, torturas sistemáticas y probables ejecuciones extralegales. La historia de la Guerra Sucia en la década de 1970 en México está cimentada en el uso de dos herramientas represivas, la detención y la tortura, que ayudaron al régimen gobernante a mantener su control en un momento de gran vulnerabilidad, especialmente frente a los grupos guerrilleros armados, tanto en áreas urbanas como en rurales. Esta situación de control y terror se entienden al comprender cómo era ser un preso político en el sistema penitenciario de México y el perfil cambiante de los presos políticos, hasta cómo el gobierno fomentó una cultura del miedo para intimidar a los que eran considerados miembros recalcitrantes de la sociedad y por extensión sus familiares y amigos. Era de esperar que las prisiones, tanto oficiales como el Palacio Negro de Lecumberri, como las clandestinas, podrían actuar como una forma de institución estatal híbrida y que el uso sistemático de la tortura ayudó a los funcionarios a controlar a los disidentes para dividir aún más a una izquierda de por sí ya dividida. Hubo varios grupos vagamente conectados que lucharon contra el gobierno durante este periodo. Entre las más importantes, la Liga Comunista del 23 de septiembre estuvo al frente del conflicto, activa en varias ciudades de México, basándose en gran medida en las organizaciones estudiantiles socialistas, cristianas y marxistas. Realizaron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad mexicanas, varios secuestros e intentaron secuestrar a Margarita López Portillo, hermana del presidente. En Guerrero, el Partido de los Pobres, que aparentemente luchaba contra la impunidad de los terratenientes y las prácticas policiales opresivas en las zonas rurales, estaba dirigido por el ex maestro Lucio Cabañas. Realizaron emboscadas contra el ejército y las fuerzas de seguridad y secuestraron al gobernador electo de Guerrero. La legalización de los partidos políticos de izquierda en 1978, junto con la amnistía de presos y varios guerrilleros, hizo que varios combatientes pusieran fin a la lucha militante contra el gobierno. Sin embargo, algunos grupos continuaron luchando y la Comisión Nacional de Derechos Humanos afirma que las hostilidades continuaron hasta 1982. En junio del 2002, un informe elaborado por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, FEMOS, PP, por sus siglas, creada por Vicente Fox, el primer presidente no priista en 70 años, detalló las acciones del gobierno desde 1964 hasta 1982. El informe dice que el ejército mexicano secuestró, torturó y mató a cientos de presuntos rebeldes en el periodo y acusó al Estado mexicano de genocidio. El fiscal especial de México afirmó que el informe tenía un fuerte sesgo en contra de los militares y no obtenía detalles de los delitos cometidos por los rebeldes, que incluían secuestros, robos a bancos y asesinatos. Sin embargo, a pesar de los avances en el conocimiento de los hechos históricos, la FEMOS-PP no logró establecer responsabilidades específicas contra quienes fueron identificados como los principales responsables de la Guerra Sucia, solo los ejecutores. En septiembre de 1978, el presidente José López Portillo declaró una amnistía que ordenó la liberación de los presos políticos. Algunos permanecieron detenidos por haber cometido delitos fuera del alcance del activismo político, incluidos robos, secuestros y asesinatos. Sin embargo, el anuncio en 1978 y la disolución de la Brigada Blanca de la DFS en 1980 pusieron en marcha el fin de la Guerra Sucia en México, que concluyó con la salida de López Portillo en 1982. Sin embargo, la amnistía no significó el fin de la violencia política y el inicio de una era posguerrillera, más pacífica. Todo continuó mientras la policía, en todos los niveles, enfrentaba crecientes movilizaciones de sectores sociales que protestaban por el peso de la crisis económica, así como un creciente descontento con las formas autoritarias del Estado liberado por el PRI. Aunque los franceses lo acuñaron en Argelia en la década de 1950, el término Guerra Sucia se transfiere fácilmente a lo que se conoce como la larga década de 1970. Creemos que las guerras sucias en América Latina surgen del fracaso de esfuerzos anteriores para institucionalizar reformas, algunos con propuestas populistas o transformaciones revolucionarias. Este fracaso abrió paso a las políticas de intimidación y terror de Estado, donde sectores de los militares infantilizaron a la sociedad civil al enfatizar lo que significaba ser un miembro aceptable. En este contexto, el riesgo de la seguridad se derivaba internamente y alimentada por la paranoia internacional de la Guerra Fría, lo que lo hacía aún más amenazante y merecedor de medidas extraordinarias. Como explica Greg Grandin, al carecer no solo del monopolio de la violencia legítima, sino de la capacidad necesaria para la represión legítima, para contrarrestar las movilizaciones masivas aparentemente inextinguibles, las fuerzas de seguridad importaron de los Estados Unidos, así como de Sudáfrica, Israel y Francia, nuevas tecnologías represivas a la violencia nacional. Además de desaparecer o matar directamente a miembros problemáticos de la sociedad usando estas tecnologías represivas transnacionales, la Guerra Sucia implicó capas adicionales de represión para entrenar a la sociedad en la obediencia, que incluyeron tortura, detención, censura y referencia a supuestas amenazas de guerrilleros y variados enemigos imaginarios. El escritor peruano Mario Vargas Llosa se ha referido a México como la dictadura perfecta, precisamente porque el régimen utilizó una variedad de métodos para mantener el control. El gobierno cooptó a los intelectuales, promovió una imagen internacional de refugio progresista para los exiliados de otros países, controló los medios de comunicación y encauzó a los sectores populares hacia un sistema corporativista que difundía los desafíos. Estos métodos también implicaron el despliegue orquestado de represión a largo plazo que se extendió desde finales de la década de 1940 hasta la década de 1970. En estas décadas vemos la desaparición estratégica de personas, así como el uso a gran escala, aunque episódico, de la detención, la tortura y posteriormente la desaparición para fomentar una cultura del miedo. ¿Y qué símbolo más ominoso y lúgubre que el Palacio Negro de Lecumberri, donde mucha de esa violencia institucional se ejercía sobre los disidentes o críticos de la dictadura perfecta? En Lecumberri, los presos políticos y el uso de la tortura reúnen las piezas de un periodo excepcionalmente violento en la historia mexicana del siglo XX. A modo de conclusión, cabe volver a las palabras de los propios sujetos históricos, palabras que expresan cómo entendieron esta violencia, que la tortura es una forma de terrorismo de Estado porque se trata de destruir a un individuo. Quizás físicamente eres fuerte como un roble, una roca, pero quizás luego te traen a tu hijo, a tu padre, a tu madre y te rompen. Este tipo de violencia se traslada a lo que hizo que la Guerra Sucia, en particular su tercera etapa, fuera tan exitosa. Como el Archivo General de la Nación, la instalación es en esencia un depósito de registros con una enorme colección. Las antiguas celdas de la prisión contienen millones de registros y los pasillos se han reutilizado como áreas de lectura e investigación. El depósito también contiene unos 60.000 archivos de la policía secreta que el entonces presidente Vicente Fox hizo públicos en 2002. Como destino para los que están ligeramente interesados, el AGN no siempre es un destino perfectamente acogedor. Después de todo, fue una prisión durante 76 años. Para los estudiosos de la historia de México y América Latina, es mucho más atractivo y probablemente incluso esencial. Hay visitas guiadas disponibles y las exposiciones temporales y permanentes seleccionadas de las colecciones cambian constantemente, pero nuevamente, estos se extraen de los archivos nacionales y solo a veces aluden a los alrededores de la antigua prisión. El Palacio de Lecumberri es un lugar fascinante y esclarecedor para visitar, y como archivo general es probablemente más inspirador de lo que podría implicar su oscuro pasado. Aún así, una visita es ampliamente recompensada, incluso si solo espera algunas fotos perspicaces. Arquitectónicamente es único e incluso espléndido. Hasta aquí con el tema de hoy. Espero que les haya resultado de interés. Fuentes consultadas para la realización de este podcast: CNDH México, informe especial sobre la violación del derecho a la democracia del pueblo y la represión de los derechos de reunión y asociación por el Estado mexicano, 1951 a 1965. Cosío Díaz José Ramón, biografía judicial del 68, el uso político del derecho contra el movimiento estudiantil. Foucault Michel, vigilar y castigar, nacimiento de la prisión. Grandin Gregg, la última masacre colonial, América Latina en la Guerra Fría. Lane Ryan, Lecumberri, the Black Palace, Fun and Games in a Mexican Prison. Poniatowska Elena, Encierro que Arde. Rangel Lozano Claudia, México en los 70, Guerra Sucia o Terrorismo de Estado hacia una Política de la Memoria. Revueltas José, El Apando. Suárez Terán Adolfo, La Prisión en México, Origen y Evolución de la Prisión en México, del Cuaucali a Lecumberri. La investigación estuvo a cargo de Juan Pablo Padilla. ¡Hasta la próxima!